Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe. El tiempo y el teatro.
Señoras y señores, muy pero muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro. La verdad, con una enorme alegría de volver a Radio Nacional. Les habla Jorge Dubati y presento a Noralía Sormani. Noralía, ¿cómo andás?
¿Bien? Hola, muy bien, bien, muy contenta de estar acá, de haber vuelto.
Realmente una gran felicidad. Yo quiero muy rápidamente hacer algunos agradecimientos. Hoy nos va a acompañar nuestro querido compañero Juano Villafañe, que va a estar con nosotros el próximo martes.
Claro, porque él es el co-conductor.
Algo que quiero es, por supuesto, agradecer a las autoridades de Radio Nacional, agradecer a Rinoceronte, la banda Rinoceronte, que nos da
la cortina del
con,
programa.
Hexagonales y con Camilo, dos temas muy, muy hermosos. De a poquito vamos a ir tomándole la mano el tiempo y el teatro. Y Nora, para comunicarse, ¿cómo hacemos?
Sí, para comunicarse pueden llamarnos por teléfono al 0810-222-0870. Repito, 0810-222-0870. Pero también nos encuentran en Facebook, en El Tiempo y el Teatro. Y también tenemos un mail, que es eltiempoyelteatro@gmail.com. A través de este mail pueden escribirnos y contarnos, bueno, las cosas que le parece el programa. La idea es que estamos muy emocionados por este regreso y bueno.
Sobre todo en este momento en que la voz va a ser una herramienta de resistencia muy importante, ¿no? Por el momento que estamos pasando, porque ustedes saben, los teatros están cerrados.
Estamos impactados.
Ahora, yo creo, Noralía, que lo mejor que podemos hacer, la mejor manera de empezar el programa es entrando en esta comunicación, nada menos con el maestro Mauricio Cartún, que yo creo que ya está en conexión con nosotros. Mauricio, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy del otro lado de la línea.
Qué alegría, Mauricio. La verdad, en el sueño del comienzo del tiempo y el teatro estaba poder entrevistarte. Va a ser una entrevista muy rara, ¿no es cierto? Porque ni Terrenal ni La Vis Cómica, tus dos espectáculos, están por el momento en cartel, ¿no?
Sí, es cierto. Sí. Estamos, bueno, como todos, azorados por la situación y que no es ajena, por otro lado, a ningún oficio, a ninguna tarea, a ningún trabajo. Digo, todos estamos en una situación diferente, pero bueno, como sucede siempre en estos casos, a veces las situaciones diferentes para lo que sirven es para ponernos en otro punto de vista.
Exacto.
Para ubicarnos en otro lado.
Exacto,
para pensar las cosas de una manera distinta como la pensábamos ayer. Al menos yo estoy en esa tarea.
Tal cual. Mauricio, yo te quería preguntar, antes que preguntarte, agradecerte por el título del programa, porque lo tomamos de un artículo tuyo, que se llama justamente El Tiempo y el Teatro, ¿no? Lo vamos a poner a disposición de los oyentes. El que quiera leerlo, se lo mandamos, lo pueden pedir por Facebook o por el mail o por por teléfono, les pasamos bien el dato de cómo poder leerlo. Y me encantaría que cuentes un poquitito, digamos, cuál es la idea principal que planteas en ese artículo, que es realmente una maravilla, donde, entre otras cosas, comparás el teatro con la jardinería, ¿no?
En realidad, surge de un conflicto que la gente de teatro conoce muy bien en los últimos tiempos. Y es esta situación que parece banal, pero que para el artista de teatro no resulta tal, que son los celulares sonando en la platea, ¿no? Ajá, a partir de una sucesión de acontecimientos de este tipo, de celulares que sonaban, empezamos a charlar mucho con el elenco de Terrenal y con otros amigos, en relación a que esa situación en realidad enfrentaba enfrentaba dos mundos, que en realidad esto de que suene un celular en el teatro era una especie de dialéctica en la que dos formas del tiempo se enfrentaban. Y por un lado, ese tiempo virtual que hemos incorporado como propio y que sin embargo sigue siendo ajeno, digo, ese tiempo en el al que nos hemos acostumbrado en las últimas dos décadas, pasar nuestra vida en un estado volátil, en comunicación con gente, en comunicación continua con interlocutores múltiples que se encuentran, claro, en múltiples espacios.
Exacto.
Esa sensación, además, de angustia que nos invade, que es una especie de nueva enfermedad, que nos invade cuando no podemos hacerlo, cuando no tenés señal, cuando no anda una red social, esa sensación, o cuando te olvidaste el telefonito en tu casa.
Exacto, exacto.
Eso versus otros tiempos, que son tiempos pedestres, que son tiempos peatones, como son los tiempos, como vos lo decías, los tiempos del caminar, los tiempos de la jardinería, y en términos artísticos, los tiempos del teatro, que es arte peatón.
Exacto.
Un arte con un tiempo, con un punto de vista único, con un tiempo vinculado al caminar, al espacio que puede recorrer una persona por sus propios medios, en un pequeño recorte del mundo que es el escenario. Y a mí me parece que justamente ese enfrentamiento es un enfrentamiento que también nos ayuda a pensar, ¿no? Nos ayuda a pensar sobre cuáles son realmente nuestros tiempos y cómo esos otros tiempos angustiantes de lo virtual de alguna manera tienen que ser compensados por otras actividades o no nos dejan dormir. Agotan, nos exprimen, los tiempos virtuales llevan inevitablemente a la pastilla nocturna, llevan inevitablemente a la sensación de angustia que no se puede paliar, al despertarse en la noche y abrir el teléfono a ver si recibiste un nuevo mensaje. Los otros tiempos son los tiempos que nos reconectan con nuestro estado natural. Nuestro estado natural es un estado a pie, nuestros tiempos son los tiempos del mundo, los tiempos del mundo siguen inalterables, hay algo del amanecer y el anochecer que nos, de alguna manera nos orienta y nos pone en escala de lo que verdaderamente somos en relación al tiempo, y a mí me parece que toda actividad que nos vuelva a ese tiempo, el teatro naturalmente de una manera simbólica, nos sirve.
Tal cual. Mauricio Cartún, es un lujo realmente abrir este primer programa del Tiempo y el Teatro, escuchándote. En un momento en tu artículo decís, el teatro es el humus de la cultura, ¿no? Y decís que además de ser teatrero, sos jardinero.
Sí, yo paso, buena parte de mi tiempo, alguna gente dice hobby, y a mí me resulta especialmente fastidioso el concepto. Yo creo que aquello a lo que uno ama y en lo que uno pone pasión, no es simplemente un hobby en el sentido de un entretenimiento con el cual nos olvidamos durante un rato de lo importante que vendría a ser el resto, la producción, lo profano, el trabajo. Yo considero algunas cosas como el amor humano o como algunas tareas en las que uno deposita el amor.
Parece que se cortó. Sí, se nos cortó. Vamos a ver si retomamos la conexión enseguida. Noralia, recordemos, por favor, dónde se puede pedir este artículo de Cartoon al que le debemos el nombre del programa.
Se puede pedir en el tiempo y el teatro @gmail.com, que es nuestro mail, y si no, en Facebook, El Tiempo y el Teatro.
Exacto.
Les recuerdo que los teléfonos son el 0810-222-0870. Y que vamos a tener un sorteo, porque trajimos un libro, un libro.
Lo vamos a hacer
que
enseguida.
Después les voy a decir.
Enseguidita. Mauricio, ¿estás ahí nuevamente?
Acá estoy.
Buenísimo.
Sí, claro,
buenísimo.
Corpo.
Y yo te doy el pie porque en un momento decís que cuando te sentís mareado por la locura de la nube, por decirlo así, del mundo digital, que en el que vos además te manejás muy bien porque estás todo el tiempo alimentando tu Facebook y comunicándote, cuando te sentís mareado por esa locura, metés las manos en la tierra y es un efecto inmediato, decís, ¿no?
Claro, es que es cierto. Mirá, si vos podés salir a un jardín entendiendo por tal incluso el vano de la ventana en la que pusiste 5 macetitas, pero si vos podés enfrentarte con esa realidad, si una mañana levantarte encontrás una flor nueva, y lo que voy a decir puede resultar cursi, y yo me enorgullezco de decirlo con bueno. Todo el riesgo de cursilería que supone. Pero si vos te mirás a la ventana y encontrás una flor nueva, y esa flor inevitablemente te va a sacar una sonrisa, esa flor, hay algo donde te va a vincular, digo, hay un estado de felicidad natural en observar a la naturaleza que va hacia donde tiene que ir, que compensa lo otro, que de alguna manera te permite entender. Yo digo, es como la meditación. Digo, que alguien, la gente no entiende a veces la meditación en el sentido de decir, pero no pensás en nada. Y decir, bueno, justamente porque no pensás en nada, entras en un estado trascendente. Bueno, hay algo, por ejemplo, con la jardinería, tal como yo la entiendo, como un estado amoroso, que a mí me... me reconecta y me permite ver más allá en un sentido bastante analógico al de la meditación.
Tal cual. Mauricio Cartún, vamos a poner en circulación tu artículo a partir del pedido que nos hagan los oyentes, por supuesto.
Con todo gusto.
Lo tenemos ahí en un PDF que podemos mandar a través del Facebook, del Gmail, etcétera. Yo te quería preguntar, ¿hay fecha de regreso de Terrenal y de la Vis Cómica, estos dos espectáculos que pensás, reponer en Caras y Caretas, ¿no?
2037.
Exactamente. ¿Hay fecha aproximada? Digamos, especula con un posible regreso.
Ya en este caso no depende de nosotros, naturalmente, sino de las directivas que aparezcan en relación al devenir de los espectáculos públicos.
Claro.
En el momento en el que las cosas vuelvan a la normalidad, nosotros estamos ahí para reponer. Digo, en el caso de Terrenal, simplemente está esperando a que todo se reponga. Y en el caso de la Vis Cómica, nosotros teníamos previsto reestrenar el 30 de abril. Confiamos en poder hacerlo, naturalmente, digo, todos estamos en la misma situación, esperando qué es lo que va a pasar, y entonces cualquier afirmación es temeraria. Nuestro plan es reestrenar Terrenal apenas se reabran los teatros y la Vis Cómica el 30 de abril.
De acuerdo, y mientras tanto, recién hablabas de una suerte de nuevo programa, ¿no? De llevar la energía hacia otro lugar. ¿Y a dónde, Mauricio?
Mira, la verdad, en mi caso, a la cabeza. Toda la energía va a la cabeza, va a pensar cosas, a repensarlas. Pero hoy, por ejemplo, que hice una larga caminata, pensaba en qué oportuno puede ser el momento, en el caso de los dramaturgos, para encontrar algún otro tipo de lenguaje alternativo. Por ejemplo, el lenguaje de la narrativa, el lenguaje literario de la narración, del cuento, de la novela. Y también de la posibilidad que nos dan hoy las redes sociales de hacer difusión y compartirlas. Digo, en un momento como este, en el que la gente se pone también consumidora ávida de otras cosas, justamente porque los tiempos así se lo demandan, porque
claro,
está más tiempo en la casa, porque también te agarra la angustia de decir, en este momento yo tendría que estar laburando. También por ahí la posibilidad de difundirlos por ese medio. Bueno, en eso está mi cabeza en este momento.
Qué bueno. Mauricio, yo pensaba la lectura como una forma de estar en contacto con el teatro, ¿no? Yo voy al teatro prácticamente todos los días que puedo y siento como una especie de síndrome de abstinencia, ¿no? De alguna manera la lectura del teatro me permite, no sé, tengo acá, por ejemplo, una cantidad de libros, nuevos libros y algunos libros clásicos de teatro. Si tuvieras que recomendar una lectura, la primera que se te ocurre, digamos, porque de alguna manera es una de tus pasiones, de lectura teatral me refiero, ¿eh?
Sí, mira, la verdad es que hay autores, hay dos o tres autores y obras a los que yo puedo releer. Mira, el teatro suele ser medio pesado para leer, es difícil, salvo para los especialistas que tenemos alguna práctica, pero en general para el lector común de narrativa, el teatro a veces se le hace arduo de leer. Uh-huh. Yo no soy una excepción en ese sentido, pero tengo obras y autores a los cuales puedo volver y releer con mucha facilidad. Y curiosamente están cada uno de ellos en las antípodas de la historia y del mundo. Por ponerlos en un orden cronológico, yo te diría, yo releo a Chéjov. Uh-huh. Chéjov es un autor que me deleita. Yo puedo volver a releerlo. A veces hago ejercicios raros, por ejemplo, leer traducciones y pensar cuáles serían las mejores palabras para uh-huh. decir eso que el traductor no encontró.
Claro.
Bueno, releo mucho, me gusta. Hay algo perturbador, conmovedor y contemporáneo en la escritura teatral de Chéjov uh-huh. que me fascina. Y otro tipo, yendo ya a los años 50, y curiosamente, porque no parecería estar vinculado con mi producción, es Tennessee Williams. Uh-huh. Me gusta mucho la producción de Tennessee Williams, y tengo también a veces una lectura un cacho más morbosa, que es ir a sus últimas obras e imaginar esa zona de decadencia y de angustia en el marco de la cual él escribió esas obras negras, oscuras, uh-huh. En las que reflexiona sobre la enfermedad, la muerte y la falta de amor y de deseo.
Qué bárbaro.
Y por último, si lo hubiera puesto en términos cronológicos, en realidad hubiera sido anterior, pero en términos geográficos, acercándonos hacia aquí, Armando Discépolo, leerlo a Discépolo. Yo releo todos los años Babilonia, porque sí. suelo comentarla en los cursos. Y cada vez que llega una clase en la que tengo que mencionar algo de Babilonia, agarro el libro y es como una especie de imán al que no puedo resistirme.
Claro.
Y termino leyendo toda la obra de nuevo y cagándome de risa. Hay algo perturbador en Babilonia. Yo creo que ahí está esa cosa del grotesco, el alma del grotesco.
Exacto.
Donde por un lado te reís y por el otro lado decís, ¿de qué me estoy riendo, Dios mío?
Qué bueno, qué bueno.
Esta es la imagen más perturbadora que he tenido del ser nacional.
Excelente.
En
buenísimo.
Estos tres autores, yo creo que te podés pasar una semanita tranquila.
Genial, genial. Mauricio Cartún, muchísimas gracias por esta comunicación.
Y por supuesto, les deseo lo mejor
gracias.
Para este programa. Y reafirmo algo que dijiste en el momento en el que estaba comenzando esta entrevista, Jorge. La radio hoy empieza a cumplir una función diferente. Sí, hace una semana que la radio es diferente.
Exacto.
Estas son las cosas que debemos pensar en situaciones como esta.
Tal
aparece
cual.
La palabra, digo, la palabra llega hasta tu casa, ¿qué trae esa palabra? ¿Cómo esa palabra se transforma en imaginación, en el espectador? Bueno, en el marco de esta nueva situación, les deseo lo mejor.
Gracias, Mauricio Cartún, por la entrevista, un lujo realmente, y por otro lado, muchas gracias por darnos el nombre del programa, el tiempo y el teatro. Un gran abrazo, Mauricio.
Un gran abrazo, ¿eh?
Hasta pronto.
El tiempo y el teatro, con Jorge Dubatti y Juanjo Villafañe.
Noralía, explique un poquito rápidamente lo del sorteo, porque
sí.
hay un libro muy interesante que son las Memorias del Club del Clown, escritas por Hernán Gené, publicadas por ediciones del Centro
claro.
Cultural de la Cooperación, que estaríamos sorteando. ¿De qué manera?
Estamos sorteando el Tiempo de Payaso, Memorias del Club del Clown, de Hernán Gené, como vos decías. Para eso tienen que llamar y dejar nombre, apellido, localidad y los tres últimos números del DNI.
Exacto, y mañana va a estar el libro esperando acá en la recepción.
555, tienen
Exacto.
que pasar a buscar a partir de mañana el libro, a Maipú 555, Tiempo de Payaso, Memorias del Club del Clown, de Hernán Gené.
Recordá los números de teléfono.
Los números de teléfono son el 0810-222-0870, 0810-222-0870.
Y quiero decirles que estamos en comunicación con uno de los, realmente una, yo diría una de las figuras notables del teatro argentino actual, realmente impresionante todo lo que está haciendo. Pudimos ver hasta hace muy poquitito su versión de Don Gil de las Calzas Verdes, maravillosa, en el Teatro de la Ribera, que llevó otro nombre, ¿no es cierto? Siglo de Oro Trans, ¿no? Pudimos ver también Happy Land en el Teatro San Martín, pero además... el tipo no para de estrenar y de publicar. Yo tengo acá un libro que se llama Cacería, sacó sus obras en el teatro, en la editorial Losada. Me refiero a Gonzalo de María. Gonzalo, ¿estás ahí?
Acá estoy.
¿Qué tal, Jorge? Gonzalo, qué bueno, qué alegría, che, escucharte, qué bueno, qué bueno.
Muchas gracias por la invitación.
Vos sabés que impresionante todo lo que estás haciendo. Por supuesto, aclaremos que estamos en época de cierre de teatros, ¿no es cierto? Y que, por lo tanto, las obras que estabas presentando en este momento no se están presentando. Pero yo pensaba... Mientras tanto, se puede leer un libro tuyo que acaba de salir, que se llama Cacería. ¿Por qué no nos contás, Gonzalo de María, qué es este libro, Cacería, que dice, en la tapa dice, el grupo de oficiales unidos desata una persecución homosexual en la Argentina. Un fotógrafo está en la mira, los cadetes del ejército son sus modelos. ¿Qué es este libro, Cacería, Gonzalo?
Es un libro de no ficción, antes que nada, es una investigación que hice el año pasado. En realidad la arranqué mucho antes, pero el año pasado, alrededor de abril, principios de abril, encontré los expedientes que se creían perdidos judiciales sobre el llamado escándalo de los cadetes.
Exacto.
Que resultaron ser 18 cuerpos de expedientes, así que muchísima información.
Qué bárbaro.
Más un legajo con las famosas fotos que hacía este fotógrafo amateur, que fue Jorge Horacio Balbé Piñero.
Exacto, que sería el iniciador de la de lo que llamaríamos la fotografía homoerótica masculina en la Argentina, ¿no?
Exacto, y uno de los primeros en el mundo. Sus fotografías tienen un valor hoy no tanto artístico, digo, después de haberlas visto, como testimonial. Hay que pensar que él mismo era menor de edad cuando sacaba las fotos. La mayoría de edad, hay que aclararlo, en la época eran los 22 años.
Ajá.
Era una mayoría de edad alta. Alta no pensando desde hoy, alta pensando desde la época, porque en ese mismo momento que estaba ocurriendo la Segunda Guerra Mundial, los chicos argentinos se podían enrolar, iban hasta la calle San Martín, en el microcentro, uh-huh, y podían enrolarse en el comité de gol a pelear por Francia a los 16 años.
Claro, exacto.
Así que era un disparate que no pudieran, por ejemplo, no digamos tener sexo, digamos abrir un comercio.
Claro.
Pero sí ir a la guerra.
Exacto. Ahora, Gonzalo, a mí me gustaría que expliques un poquito cómo es que llegaban los cadetes a ese departamento donde le sacaban fotos, y aclaremos, fotos que los mostraban con insignias del ejército, ¿no? Con una capa, con una, ¿cómo se llama?, con una gorra, ¿no es cierto?
Exacto, con el sable, con, en fin, elementos que denunciaban a dónde pertenecían.
Ajá.
Él en realidad empezó levantando, el verbo levantar, usado como se usa hoy, ya aparece en ese expediente.
Mirá.
Empezó levantando gente, digamos, en la calle, un diarero, un canillita, un mozo, y hasta ahí no hubo ningún problema. El problema fue cuando él, justamente por medio de uno de sus amigos, conoce a un cadete, o a un par de cadetes del colegio militar,
uh-huh,
y ahí se arma una especie de situación también social. Él tenía un bulín en la calle Junín, con perdón de la rima, cursi, y,
bueno.
Y bueno, donde ocurrían estas fotos, claro, que no tienen nada de pornográficas, hay que decirlo además.
Son fotos eróticas, ¿no? Quiero contar una cosa, que es que cuando se promocionó el libro, este libro del que estamos hablando con Gonzalo de,
¿sí?,
María, que es un libro de investigación histórica, Cacería, se promocionó con unas fotos de Claudio Larrea que recrean aquellas fotos con los cadetes, ¿no?
Exactamente, Claudio, que es un gran fotógrafo, está ahora mismo en Barcelona, que es donde habitualmente vive. Estuvo de paso por Buenos Aires y, bueno, hicimos unas fotos, digamos, homenaje a las de Valvé, que yo pude ver mucho ahí en la investigación.
Y que están, algunas están colgadas en la web, ¿no? Yo por lo menos pude ver unas 6-7 fotos aproximadamente. Ahora, yo te quería preguntar cómo fue el procedimiento. ¿Vos viste esas fotos en los expedientes que por supuesto están encanutados, ¿no? Que no se puede acceder a esos expedientes. Y después vos le contaste a Claudio Larrea como para que él pudiera recrear con modelos actuales aquellas fotografías.
Sí. De hecho, en el libro también yo puse una descripción al final del libro que cuenta la historia de Valvé. Es una especie de biografía, por decirlo de alguna forma, de este fotógrafo, pero además de esta cacería, de esta auténtica cacería ocurrida en Argentina en esa etapa de la Segunda Guerra y justo antes del golpe. Al final del libro yo pongo el catálogo de las fotos, como no Exacto. me permitían reproducirlas, claro. las imágenes, pero atrás de cada foto hay un epígrafe de puño y letra de Valvé.
Qué bárbaro, y está puesto eso, sí,
está
en el libro.
Está el catálogo armado según los epígrafes.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Así que ahí se recupera toda una especie de lo voy a decir con toda conciencia la palabra, de fauna.
Sí.
De la época.
Qué bárbaro.
De personajes.
Qué bárbaro.
Desaparecidos para siempre porque ya no existe el oficio de groom, por ejemplo, que aparece en alguna de las fotos, el groom del cine de la calle, del cine Normandía en la calle Lavalle, o qué sé yo, el lechero que hacía el reparto en bicicleta.
Mirá, qué bárbaro,
son
qué bárbaro.
Un personaje de una Buenos Aires que desapareció para siempre.
Gonzalo de María, como nos queda poquito tiempo antes, sí. tenemos que hacer una tanda y media, yo te quería preguntar, ¿van a hacer una muestra con esas fotos una vez que pase, digamos, la pandemia y que podamos volver a estar en espacios públicos y reunidos? ¿Va a haber una muestra de la recreación de las fotografías homoeróticas masculinas de Jorge Valvé Piñero?
Bueno, siempre fue la intención. Hicimos 33, hicimos muchísimas fotos, pero hay 33 fotos elegidas que recrean esa época y ese arte. Y desde luego sí, queremos hacerla. Claudio está todavía en Barcelona, bueno, no se puede mover de ahí por ahora, pero sí, próximamente, en cuanto esto se normalice, digamos.
Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, y mientras tanto se pueden ver algunas de esas fotos colgadas en la web y, por supuesto, sí. leer Cacería. Recién hablábamos de la lectura como una forma de encauzar la energía hacia otros lugares. Gonzalo de María, Cacería, una historia real. Y para cerrar, Gonzalo, porque tenemos que dar sí. lugar a la tanda, yo te quería preguntar, sacaste en Losada 5 obras tuyas, ¿no? ¿Cuáles son esas obras que también proponemos como posibilidad de conectarse con el teatro a través de la lectura?
Son El Cordero de Ojos Azules, que es muy para este tiempo.
Exacto, porque tiene que ver con la fiebre amarilla, ¿no? El siglo XIX y la fiebre amarilla en Buenos Aires.
Sí, que hoy hablé con su protagonista, con Leonor Manso, y nos acordábamos de eso.
Claro.
Está también La Maestra Serial.
Exacto.
Está El Diario del Peludo.
Exacto.
Deshonrada y Tarascones.
De acuerdo. 5 obras maravillosas de Gonzalo de María. Gonzalo, muchas gracias por esta
gracias
comunicación,
vos,
la verdad. Y recomendamos la lectura tanto del tomo de Losada como de Cacería, Gonzalo de María, publicado por Planeta. Un tema sobre el que Gonzalo ya había hecho una obra de teatro, Juegos de Amor y de Guerra, que ojalá se pueda también leer muy pronto. Gonzalo de María, un gran abrazo y toda la admiración.
Un gran abrazo para vos.
Hasta pronto.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañez.